Amigos de Level Up, bienvenidos a su Level Up Show, en donde esta vez sí estamos los Luises, no está el querido Trash, tampoco está el querido Rex, porque uno está ocupado haciendo cosas personales y el otro está ocupado haciendo cosas laborales. Ya saben que Rex es tremendo hombre de negocios y pues nada, eso es de lo que se anda encargando, por eso no está aquí, por eso solo somos nosotros dos. Y pues nada, ¿cómo estás, mi querido Quake?
Muy bien, y antes que nada, de nombre del buen Trash, que no está aquí con nosotros, les agradece de todo corazón los mensajes que le enviaron en el chat de Level Up. En serio, se los agradece muchísimo. También nosotros en general estamos muy agradecidos también con ustedes por darle pues todo el apoyo, ¿no? La buena vibra que lo necesita ahorita en este momento. Y pues sí, nuevamente abrazos y apapachos al buen Trash, porque pues le echamos todo lo mejor, ¿verdad?
Sí, la verdad, sí. No sé los detalles de sus circunstancias, uh-huh. Solo sé que es como un asunto delicado familiar. Ahí sí puedo empatizar porque me es muy afín la situación. Entonces, efectivamente, los mejores deseos. Y la verdad es que sí, o sea, justo como alguien que ha vivido circunstancias ahí escabrosas con la familia, sí puedo decirte que cuando te mandan el apoyo, mal que bien, igual y luego hasta ni siquiera lo respondes. Y no es, en mi opinión, que sea grosero, porque pues justo te estás dando tu momento de ser el que recibe, ¿sabes? Uh-huh. Ese cariño. Entonces, me parece muy padre.
Entonces, pues no se detengan, por favor. Los comentarios son abiertos. Aunque él nada más los lea desde lejitos, creo que sí se siente pues apreciado, ¿no?
Uh-huh. Y pues nada, dejando eso a un lado. ¿Tú cómo
dejando
estás?
Eso a un lado, pues apurado también, porque esta semana es interesante con un par de contenidos que tenemos preparados. Uno de ellos es la reseña de Helldivers. ¡Híjole! ¡Qué juegazo, ¡Qué juegazo! Esto nos deja una lección muy importante en este momento muy específico de los videojuegos, donde están lanzando juego como servicio tras juego como servicio, juego que quieren intentar monetizar, pero al final de cuentas no logran cautivar pues a los jugadores,
no logra
ser un buen, ¿sabes?
Juego.
No, se les olvida hacer un buen juego antes de estar cobrando las monetizaciones.
Justo, exacto. Quieren primero cobrarte por el servicio que ni siquiera te han dado. O sea,
yo creo que más bien están construyendo un juego que no saben si va a ser divertido, y le están metiendo encima esta capa de microtransacciones, que debería ser al revés, ¿no? Primero tenemos este juego súper divertido y después, como lo dice el CEO de Arrowhead Studios, el desarrollador de Helldivers, dice: creo que los juegos necesitan ganarse la necesidad de monetizarse. Esto quiere decir que primero tienen que hacer un buen juego.
Claro.
Y Helldivers lo demuestra. Algo que me parece súper divertido es como en el juego tú eres un squishy, ¿no? Ajá. Te mueres de dos golpes, te llegan tres insectos y ya valiste. Se siente más divertido ser acribillado y masacrado por una horda de insectos o de robots que tú eliminar una horda de enemigos genéricos siendo un superhéroe. ¿Sabes? En Helldivers se siente esta sensación de prisa como, y también de angustia como, güey, no dejan de salir ya, por favor, denme un respiro. Mientras que en Suicide Squad te podrías sentir, puta, güey, no dejan de salir, güey, ya me aburrí.
Sí.
¿Sabes?
Sí. De hecho, nada más lo que he visto, justo porque también no he tenido el chance de probarlo, ese ya está en mi backlog, pero sí, lo que he visto exactamente se ve muy padre, muy buena sensación. De hecho, me dices que mucha gente está de acuerdo conmigo con el hecho de que yo siento que se ve muy a la Warhammer, como muy
claro,
a la verdadera esencia de lo que son las guerras y los madrazos dentro de Warhammer, donde estás así como de, ¿qué, siendo un humano, como de, güey, pues traes tu pistola, tu rifle de láser y lo que quieras, sales y en un instante ya te vomitó un monstruo, ya te poseyó un demonio, ya te cayó así algo horrible, pero efectivamente eso lo hace interesante, como lo que he visto sí se ve que se están ganando a su audiencia, así de fácil, o sea, hicieron un buen juego.
Sí,
punto.
Es eso,
está,
punto.
Está padre, o sea, la interfaz de usuario, la UI, se ve súper bonita, se ve eficiente, por lo que vi los objetivos son como muy claros y no estás como
eso
de,
¿qué hago? Es un poquito debatible porque los objetivos son intencionalmente vagos. Ajá. Para que te cueste trabajo cumplirlos.
Cuando llegué por primera vez
me quedé así como, puta, güey, ¿ahora qué hago? Pero conforme vas jugando, vas progresando, te vas enterando de qué cosas tienes que hacer y dónde buscarlas para, no sé, abrir cofres especiales y que te salgan recursos, ¿no? Especiales, ¿no? Digámoslos de esta manera. Tiene este grado de complejidad, porque al mismo tiempo están alimentando la fantasía ridícula de este, ¿cómo le llaman? Democracia controlada.
Ok.
Que es una parodia como de ultraderecha, nuevamente una parodia cómico. Entonces quieren alimentar toda esta, como esta sensación, no esta sensación, esta temática de esta manera tan humorística.
Okay.
Y se ven los objetivos. O sea, por ejemplo, hay una imagen que ahorita está rondando mucho en redes sociales donde te dice: obtén el SSSD. O sea, el Super Solid Drive. No, ¿cómo es?
SSS, o sea.
Ajá. Super Solid State Drive HDD. O sea, okay. Ni siquiera es algo de estado sólido, sino sigue siendo un disco duro mecánico. Y todo esto alimenta la sensación de que estás. De que no van a ganar la guerra. O sea, todo esto es como una pantalla porque saben que van a perder.
Ok, entonces a mí no me quedó muy claro eso, aparte de los videos. Pero entonces explícame algo. El gameplay, lo que se ve es un formato como Battlefield, en donde estás en un mapa gigantote jugando con otros jugadores. ¿Misiones?
Son misiones. Cada misión puede durar entre 10... y en promedio 40 minutos.
Okay.
Cuando te sueltas, ¿no? Te dropean.
Cuando aterrizas en el infierno, ¿no?
Cuando aterrizas en el planeta, tú eliges el planeta. Y cada planeta, digamos que es como una campaña general de comunidad.
Okay.
Donde cada jugador que completa una misión, pues le suma un 0.001% a la liberación de ese planeta. Se trata como que todo este esfuerzo de la guerra, de la super tierra, de que ellos van a vencer y todo eso.
Okay.
Entonces, cada vez que completas una misión, dices, tu progreso fue del planeta, fue del 0.001% y sube una barrita así mínima, ¿no? Y ya te dan los créditos. Entonces, entras al terreno de juego. Es un mapa, no sé si está generado aleatoriamente o ya están diseñados bien los mapitas o hechos proceduralmente, no sé. Hay tres objetivos principales, hay objetivos secundarios y hay actividades como esparcidas aleatorias, ¿no?
Okay.
Y además están los nidos enemigos. Pueden ser bases de robots, nidos de una clase particular de insectos o de otro. Y tú tienes que hacer los tres objetivos principales en 40 minutos.
Okay.
¿No? Pero para tener más recompensas tienes que hacer los
forma
otros.
Eficiente y demás, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Ese es el bucle de juego.
Ok. La verdad,
siempre estás en contra del reloj. Y hay veces en las que llegas así arrastrándote a la nave, así literalmente arrastrándote porque tienes encima una marabunta. He estado jugando con Saúl, Pantera Productions, que está aquí al ladito y no me va a dejar mentir. Es una de las sensaciones más divertidas ver a tu compadre afuera de la nave mientras ya estás a 5 segundos de que se vaya volando.
¡Corre, corre!
Y le acaban de explotar una granada al lado, entonces sale volando. Entonces está pecho tierra tratando de meterse a la nave para escapar. No tiene igual. Como te digo, se siente mejor ser acribillado 100 veces por unos insectos que acribillar 100 villanos de una manera aburrida, siendo un superhéroe.
Una vez más destacando que la forma en que los videojuegos te transmitan una experiencia única en sí misma es lo que de verdad te va a hacer querer regresar y querer recomendar y demás. Por ejemplo, muchas veces siento que a la gente nos gustaba mucho el Warzone, por ejemplo, porque se sentía como un verdadero juego de terror. O sea, el andar así, que es, okay, caíste en el mismo edificio, ¿no? Que un carnal, en la misma casa. Y entonces tú te escondes y vas escuchando el... Es como de puta. Y entonces lo voy a matar yo, me va a matar él, nos vamos a encontrar, lo voy a poder así agarrar desde atrás, O sea, y la experiencia, lo que eso te genera, está muy padre, justo como lo que me describes, que son experiencias muy cardíacas, muy de güey, hazlo, es que no lo logro y tal.
Así me sentía las primeras veces que jugaba Warzone solo, porque tenía este modo de...
Ajá,
pues solo.
De solo, ajá.
Y así mismo se sentía.
Sí,
¿eh?
Sí. Y es que el Helldivers, la verdad es que también... No, o sea, te digo, yo no lo he jugado, pero esto que me compartes con Saúl, la verdad
y la onda es que también está bien hecho.
Ajá.
O sea,
no,
uno,
se ve
increíble. Cuando estás en los planetas y de repente sale uno de estos insectos que genera una bruma de ácido, no sé de qué sea. Todo el escenario, pues, se bloquea. Y está bien padre cómo tienes al sol una fuente de luz a lo lejos. Que a propósito, las fuentes de luz se pueden destruir. Le disparas a un foquito y pasa, apagas la luz. Okay. Dime, ¿en qué otro juego ves eso?
Eso está padre.
Y cuando está el enemigo en la bruma y está enfrente de una fuente de luz, se ve esta estela que a través de la... Una estela de iluminación global a través de la bruma. Se ve increíble. Se ve padre, y nos ha tocado que de repente se nos hace de noche. No sé si esto está 100% confirmado, pero de repente estábamos... No sé, estaba alumbrado y de repente estaba oscuro. ¿Sabes? También hay iluminación global dinámica. Eso está por confirmarse, pero nos tocó una vez. Uno, está súper bien hecho, se ve increíble. Dos, también se juega sensacional.
Rico.
Cuando de repente lanzas una como corrida de artillería, una artillería, toda la pantalla se te mueve así bien lejos. Y entre más cerca estés de ese impacto,
más se sacude
tu arma. Te saca volando el juego. Dos o tres, no sé ya cuántos puntos buenos llevamos. El sistema de movimiento también es muy bueno. Cuando se lo describo a alguien, le digo, ¿jugaste Max Payne 3? Y me refiero al momento en el que Max Payne se aventaba, o sea, y podía disparar en el aire.
Como congelar el tiempo.
Aterrizaba, podía seguir disparando y se movía de manera dinámica por todos lados y seguía disparando. Esa es la sensación en Helldivers.
Ok.
Muy dinámica, muy...
Sí, muy... Es que está muy raro tratar de llamarlo realista, porque pues ninguno de nosotros ha estado en un campo de batalla, afortunadamente, como para poder decir, sí, es como un verdadero campo de batalla. Pero se ve como que te da mucho esa experiencia, ¿no? O sea, una experiencia muy de hombre de acción.
Ajá.
Ok, sí. Se ve muy padre. La verdad es que a mí ya se me antojó muchísimo.
Y además, otra cosa que platicamos hace ratito es que tiene estas minucidades, ¿no? Las cositas pequeñitas que transforman a toda esta experiencia. Por ejemplo, cuando agarras una metralleta y recargas el cartucho, el personaje se sienta, saca las balas, abre la arma, mete las balas, cierra, amartilla y se levanta.
Sí.
Todo eso añade tiempo en el que tú estás expuesto, tú estás vulnerable. Cuando lanzas una artillería, tienes una granada, ¿no? Y la avientas y ahí marcas el lugar para que llegue un avión y ¡pah! ¡Suelte las bombas! Si por alguna razón tú tienes esta granada viva en las manos y sales volando, la sueltas.
Y donde esté.
Y donde caiga, viene la artillería. Entonces sí nos ha tocado varias veces en las que alguien te dice tit, 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 tit. Y además cuesta trabajo lanzar estas cosas. No es que presionas un botón. Sí. Tienes que lanzar una secuencia como arriba, abajo, izquierda, derecha, 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 arriba.
Ok.
Y así son varias, cabrón.
O sea, lo hacen... Qué padre se
escucha, lo hacen complicado y esta cosa complicada también lo hace divertido.
Sí.
Porque cuesta trabajo. No es nada más presionar un botón y ganar.
Sí.
Como en muchos otros juegos.
Sí. O sea, por ejemplo, que no porque esté mal, sino porque así funciona. Por ejemplo, para señalar los airstrikes o los ataques de precisión, de aéreos de precisión, agarras con el lásercito y efectivamente nada más gatillo y ahí donde pusiste el láser y se acabó.
¿No? Ajá, pero sí, no, aquí
tienes se escucha que... padre, porque todo lo que me estás contando yo solo lo escucho como elementos que añaden a la experiencia de hacer que el juego se sienta como una experiencia gratificante. Uh-huh. Esto que me contaste, justo lo vi en el video que me mostraste tú. Eso de tenerte que a ver, güey, voy a recargar, cúbranme, chun, 6 segundos ahí completos. O sea, sí está padre.
Ajá, o luego también cuando te matan, tus compadres te pueden regresar al combate lanzando... volviendo a lanzar tu cápsula, ¿no? Entonces te sumerges al combate. Y si el cabrón te lanza en medio de los enemigos, vas a caer en medio de los enemigos. También hay que tener como esta conciencia de que tienes la vida de tu compadre enlamado.
Se escucha súper padre la forma en... De verdad se escucha
increíble,
verdaderamente.
¿Eh?
¿Y para cuántos jugadores es? ¿Para cuatro?
Cuatro.
O sea, cuatro, digamos como una misión a la Monster Hunter, a la Destiny.
Sí.
O sea, una misión de cuatro carnales autocontenida. Uf, ha de ser de esos juegos que cuando los juegas con full party están increíbles, ¿verdad?
Y además, no sé si esto sea una parte del juego, pero cuando detecta más jugadores, pues le mete más reto.
Mm.
No, de repente yo entré a... Estaba Saúl con sus cuates, de repente entré y estaban tres titanes ahí caminando enfrente... Increíble, no.
Altamente.
No,
se ve.
No me alcanzan las palabras para transmitir
lo mucho que
lo
te gustó.
Épico que es el Helldivers.
Qué chido.
Y estábamos hablando sobre este juego cuando lo veíamos en los State of Play y todo eso, ¿no? Yo estaba emocionado, pero también preocupado, porque el salto entre el Helldivers 1 y el 2 es gigantesco.
Gigante.
Si tú buscas ahorita Helldivers 1, se ve pues primitivo, se ve
Podríamos
sencillo.
Decir casi un poquito a la Baldur's Gate, ¿no?
Entre el 1 y el 2, caja.
O
Bueno, el 2 y el 3.
Del
2
al 3 en este caso, pero sí. Ajá. Del 1, 2 al 3, sí se ve un cambio que dices, ¿qué? Uh-huh. Sí, pero la verdad sí ya se me antojó muchísimo. Está para PlayStation,
dijiste. Está para, ¿no?, PlayStation 5 y PC.
Y PC, sí, porque se ve que eso sí no lo corre un Play 4 ni de broma. Así, ni de broma.
No, es que se ve muy chingón.
Está muy bien. Las gráficas están súper buenas, la verdad.
Se ve muy bueno. Entonces, sí, no me sorprende. Pues, vamos a tener próximamente el contenido. Otra cosa que estuve jugando, que ya les puedo contar. Estuve jugando la expansión de Dune Expansion en Microsoft Flight Simulator. Es un paquete de contenido gratuito que añade el ornitóptero de los Atreides. Para que tú lo puedas volar, así, tal cual, lo puedes volar.
Al Flight Simulator,
Simulator.
De Dune chingón.
No un skin, una nave. Un artefacto volador, no sé, como 100% funcional dentro de esta simulación tan complicada del mundo real.
Ah, ya, o sea, como que un... Lo que... O sea, como medio... En paralelismo una... ¿Qué sería? Ay, tenía la palabra, discúlpame. ¡Ay! Se me fue la palabra, Dios mío. Ya la tenía, justo ya te la iba a decir. Qué horror, me choca cuando me pasa eso.
Mira, pues fíjate, construyeron esta nave que, de acuerdo a Frank Herbert, es una nave que oscila las alas. Por eso se llama ornitóptero. Tiene, ajá, alas, las agita y genera la elevación. Ajá. Entonces, muchos artistas la han imaginado que donde más recientemente la hemos visto es en la película de Denis Villeneuve, como se llame. Ajá. Duna parte 2 es la más reciente, sale el 29 de febrero. Y pues lo puede volar. Está interesante. O sea, hay que entender. Porque uno, no es un sistema de simulación tan complejo. La nave no es tan compleja para que tenga razón de existir dentro del juego. Porque dentro del juego vemos, pues, Boeings, naves, aviones Boeing. Vemos, pues, aeronaves, planeadores.
Ya. Una experiencia fotorrealista, o sea, como el paralelismo de una experiencia fotorrealista de lo que sería manejar un avión, ¿no? Ajá. O sea, como si de verdad lo manejaras.
Es un simulador.
Ok, o sea, es que no es lo mismo un juego que un simulador.
Microsoft Flight Simulator tiene una representación en tiempo real de todo el mundo. Si tú dices, hoy quiero volar y salir del aeropuerto de Benito Juárez hasta el de Nueva York, tú lo puedes hacer con todos los procedimientos. Tienes un checklist como de, no sé, 50 pasos que tienes que prender, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que te dan permiso de salir en la pista
De despegue. De aterrizaje, órale.
Y le vas pidiendo permiso a los operadores y vas cambiando frecuencia. O sea, así de clavado eso.
O sea, una persona real, o sea, de forma realista, ¿podría entrenarse para volar un avión con esa cosa?
No sé si...
¿A ese grado?
A ese grado. Hay personas...
Pero lo intentan, ¿no?
Hay personas que han tenido como experiencias en el que dicen, oye, ¿cómo aprendiste a hacer esto? Ah, es que jugué un videojuego, jugué el Flight Simulator, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Los sistemas sí están muy, muy bien simulados.
Ok.
Y es por eso que son muy, muy populares. Pero bueno, el caso del ornitóptero es que es una simulación. El avión es muy sencillo, ¿sabes? Puedes prender el motor, prender la batería, el alternador, las alas las puedes abatir. Y ya. ¿Sabes? Okay. No tiene más controles, no tiene más... No es complejo. Hay que entender, es un paquete gratuito,
sí,
para que tú lo pongas y lo juegues después de ir a ver la película.
Claro.
¿Sabes? No es para que te claves.
No.
Porque además esta es una nave que no tiene... No existe en la vida real.
Sí, claro.
Obvio. ¿Sabes? Hasta hace poquito el ornitóptero... Vi un video de 2005 donde diseñaron un ornitóptero que vuela... En el mundo real, pero pues vuela así como a 10 metros.
Ajá.
No, o sea, no es algo que veas todos los días volando así.
Sí, lo más cercano que tenemos a un ornitóptero funcional son los drones, a fin de cuentas.
Como no, porque sí tiene las hélices. Ajá.
Sí, no, pero o sea, sé a lo que te refieres. O sea, porque sí he visto, hay una carta de Magic que esto es el ornitóptero. Uh-huh. Está muy padre, sí.
Ajá, entonces pues lo estoy jugando. Está padre porque tiene una misión. La última misión es un rescate. Tienes que ir por tu entrenador, tu instructor aéreo. Se le cayó la nave y tú tienes que ir por él y escapar a una tormenta de arena. Está bien. Qué padre chido. Porque no te da tiempo. Si no te da tiempo ir por él, aterrizar, levantarlo y llegar al refugio, te come la arena y tienes que pasar por una montañita, elevarte, bajar. Está, me gusta mucho. Claro. Es una probadita, es una galletita.
¿Tú lo juegas con joystick de casualidad?
Sí, tengo un joystick. Y la palanca está acelerador.
Oh, ¿no? Qué chido. Ajá. Entonces juegas como se debe. Qué padre.
Además tengo el visor de realidad virtual. Entonces no también te lo puedes poner. Está no bien manches. Chido.
Qué chido, ajá. Qué chido.
Pues sí, bueno, ese fue todo. Creo que nos extendimos un poquito de más.
Afortunadamente, porque afortunadamente. Pues, no está el trash, entonces te digo. Pero ahora sí, justo vamos directamente con el tema. Ahora sí, para esas personas que les gusta poner el timestamp, no sé cuántos minutos llevemos ya, pero ahora sí vamos directamente con el tema, que fue básicamente hablar de lo que vimos en el, no sé cómo llamarlo, el podcast de Xbox.
Fue el podcast oficial de Xbox. Usualmente en este programa, pues hablan sobre, ay, miren, este mes vamos a tener este juego y hoy invitamos al director creativo o al diseñador de este jueguito de Xbox, nos va a platicar. Usualmente hablan de eso, ¿no? Uh-huh. Pero hay ocasiones especiales donde viene Phil Spencer, donde viene Sarah Bond, y hablan sobre los planes de Xbox a futuro. Por ejemplo, lo hicieron cuando cerraron el trato de Activision Blizzard. Uh-huh. Ahora lo están haciendo con este...
La gran revelación, sí la llamaría.
Sí, sí, sería, sí, fue una gran revelación del nuevo plan de negocios de Xbox, que está, como lo dije la semana pasada, es algo que todo mundo va a tener que hacer, pero desgraciadamente Xbox es el primero. No desgraciadamente, sino curiosamente Xbox es el primero en hacerlo y pues también llevarse como pues la... Híjole, los comentarios un poquito desafortunados de parte de cierta comunidad, ¿sabes? Sí. Porque uno, quien se atreve primero es el que gana. Uh-huh.
Sí, sí, el primera sangre, wins, ¿no? Sí, 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 fue el primera sangre de parte de
exacto,
Xbox.
Ah, exacto, la primera sangre de Xbox. First Blood. Desafortunadamente, ellos lo tuvieron que hacer, pero nuevamente, como dije la semana pasada, me parece, puede ser que ellos sean los que estén ganando al final, ¿no?
Sí, sí, y bueno, o sea, como tal, ¿qué te pareció el podcast?
Mira, muchos pensaban que iba a ser como el final de Xbox y la chingada y todo eso, y no.
Xbox, o sea, esperen, ¿eh? No.
Es algo que ya se veía venir desde hace mucho, lo dijo Rek la semana pasada, lo hemos estado diciendo aquí en el canal desde hace mucho. Búsquense un video que se llama La época o la era de Xbox está por comenzar. Es esto lo mismo, o sea, nada más en lo que ya se veía venir hace muchísimos años, o sí, un par de años, lo están pues ya revelando, ¿no?
Mira, a mí, sí te voy a ser honesto, me sigue pareciendo, pues, potencialmente una lástima el hecho de que sí le va a poder restar identidad a Xbox todo este asunto. Y yo, la verdad, soy muy afín a Xbox por muchas emociones. Te digo que yo crecí particularmente la etapa donde más jugaba, porque pues, era nini, entonces jugaba desde las 10 hasta las 10. Entonces, era con Xbox, ¿no? Y entonces a mí el Xbox Live y los juegos de Xbox y los exclusivos, pues, la verdad, me marcaron muchísimo. Y sí me parece lamentable la noción de que quizás ya esto, o sea, lo que sí, la pertenencia a Xbox sí se está perdiendo, pero al mismo tiempo no creo que sea una mala noticia que ahora los juegos de Xbox o los juegos que son parte de los estudios de Xbox vayan ya también a lanzar a las otras plataformas, porque al final el que se beneficia es el usuario siempre. Uh-huh. O sea, los que salen realmente perdiendo son los que son fans verdaderos de Xbox, que se sienten pues igual y traicionados, igual y desmotivados, como de por qué voy a seguir comprando la consola y demás. Pero realistamente es una buena noticia.
Ahora no creo que salgan perdiendo los fans, porque uno, lo que dijo Phil Spencer, y lo vamos a ver ahorita punto por punto, es que no se van a detener.
Ajá,
no van a dejar de sacar juegos, ni siquiera van a dejar de tener los exclusivos, simplemente están ampliando el negocio. Entonces, algo que también dije es que la semana pasada, es que todo este plan, como se había conocido tradicionalmente el modelo de videojuegos, de que una caja en específico tenía ciertos juegos, pues va a cambiar gradualmente, uh-huh, ¿no? El único que lo ha mantenido hasta cierto punto es Nintendo. Uh-huh. Es la verdadera máquina de exclusivos. Creo que ya no hay duda sobre esto. Y el resto va a tener que jugar en este ecosistema compartido, uh-huh, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si vamos
por
los puntos por puntos? Hablando sobre la exclusividad, Phil Spencer anunció que 4 títulos los van a convertir multiplataforma. Desafortunadamente no van a revelar los nombres, aunque ya tenemos un par de indicios. Y con base en lo que escuchamos esta semana, nos podemos dar una idea, porque mencionaron que estos juegos que van a expandirse a otras consolas, no dijo nombres, uh-huh, simplemente dijo otras, a las otras consolas.
Ajá.
Son videojuegos que tienen una comunidad, tienen más de un año en el mercado y además son estas experiencias de comunidad, como mencionamos este juego multijugador Helldivers, ¿no? Entonces, si hay una clase de juegos, van a tener que ser No está confirmado, pero juegos cooperativos, Sea of Thieves. Está el Grounded también de Xbox.
No sé cuál. Decías cuatro.
Minecraft Dungeons, Minecraft Legacy, Legends, que también son multiplayer. Esa clase de experiencias. Hay cuatro, no los anunciaron. Una de esas también puede entrar Hi-Fi Rush. No sé. Vamos a tener que esperar. Y pues esto, pues la verdad tiene mucho sentido. Como dijo Phil Spencer, el objetivo es crecer el negocio. Lo han dicho mil veces y lo siguen repitiendo. Quieren que cada pantalla sea un Xbox.
Ajá.
Y han hecho todas las inversiones monetarias en tecnología para hacerlo realidad. Esta onda que tienen con el cloud gaming es poderosísima y solamente los va a apuntalar para el futuro. Esto lo hemos dicho desde hace casi año y medio en ese video que les decimos.
No, y de hecho, la verdad, la semana pasada o hace dos semanas, no me acuerdo cuándo fue, dijiste muchísimas cosas que ahorita vinieron a confirmar con mucha exactitud en el podcast. No, o sea, sí te rifaste la precisión. Y pues, o sea, esto de los títulos multiplataforma, la verdad sí me intriga cuáles serán. Se lo guardó muy, muy en el pecho. Fue muy astuto con cómo habló el querido Phil.
Sí.
Eso sí, sí mencionaron que dos de los que no van a estar definitivamente son Starfield e Indiana Jones. Esos no están entre los cuatro. No prometió nada más allá de esos cuatro, pero pues sí hablaron mucho de este futuro, ¿no? Como lo estabas diciendo ahorita, este futuro con el que planean mover el negocio. Lo dijo Phil Spencer varias veces, que su intención es que esto sea para el beneficio de los gamers. Igual, Sara se llama, ¿no?
Sara Bond
justamente también andaba diciendo mucho que, con lo que estoy de hecho totalmente de acuerdo, que sí es para nuestro beneficio el asunto de la retrocompatibilidad, el asunto de los cross-saves. El poder cambiar tu save de un PlayStation a un Xbox a voluntad y demás, y las facilidades de eso, el jugar multiplataforma, que porque... Ay, es que tú eres de Xbox o PlayStation. No hay ningún problema, ¿no? Ya jugamos tú y yo juntos. O sea, no sé. De todas las cosas que mencionaron, siento que sí... Sí son buenas ideas.
Sí, o sea, son buenas ideas. Mira, esto de los cross-saves ya tiene tiempo en el ecosistema de Xbox. Y yo lo he usado. Cuando llegó un Forza que me tocó jugar, lo instalé en la computadora, porque también lo puedes jugar en la computadora o en el Xbox, no importa. Lo instalé en la computadora y lo puse, ¿no? Dije, ay, güey, quiero capturar en el Xbox. Entonces, quería capturar el inicio de la aventura. La jugué. Chan, 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 chan. Ah, dije, ay, qué chido, cerré el juego. Ahora voy a mi Xbox a jugarlo y a capturar como quería. Cuando regreso al Xbox, en serio, te juro, nada más apagué la computadora o cerré el programa... Caminé, tun, 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 tun. Prendí el Xbox, pongo el juego y ya estaba jugando donde se quedó mi partida. Así de inmediato fue.
Y ese tipo de tecnología.
Ese tipo de experiencia son las que está apostando ahorita
Xbox. Y muy bueno, o sea, siempre debe de tener a muchos de nuestros oyentes hasta el cansancio con cómo siempre ataco y critico el corporativismo rapaz y demás. Pero estos son el tipo de cosas que sí tenemos que señalar y decir, güey. Bueno, al menos en apariencia, ya sabes, el buen saludable escepticismo. Al menos en apariencia, estos sí se ven como puros cambios positivos para el usuario. Incluso, nuevamente, el hecho de que, ok, tal vez no vaya a haber tantos exclusivos. Justo se apunta a que efectivamente... Lo dijo también Phil, que cree que ya en los siguientes años la industria de los videojuegos se va a alejar de los exclusivos y solo se va a enfocar en videojuegos. Y eso también me parece bastante atinado. O sea, realmente... Mi pronóstico al respecto es que el que la va a pasar mal va a ser Nintendo, porque es el que sí pinta a que va a seguir completamente enfrascado en sus caminos antiguos y no van a poder luego competir con los niveles de hardware que manejan los demás, y sí se van a estancar y les van a pasar cosas como este asunto de que el Mortal Kombat, el Hogwarts Legacy y demás se ven horrorosos y demás. Y pues no sé, o sea, no sé qué significa todo esto para Nintendo. Ojalá puedan seguir gozando de los privilegios que tienen haciendo ellos sí sus exclusivos. Porque también, el hecho de que esto beneficie a los gamers no quiere decir que esté mal que haya quienes mantengan su propia filosofía y digan, no, a mí, mis juegos, mis exclusivos y párale de contar.
Fíjate, yo creo que Nintendo vive un caso único porque ellos no sienten que necesitan crecer infinitamente. Sí. Que cada año tengan que estar creciendo, que bueno, lo hacen. Pero no creo que tengan esta voracidad aberrante que tienen otras compañías que todos los años tienen que crecer el doble de lo que crecieron la vez pasada. Y en ese sentido creo que Nintendo va a estar seguro.
Coincido.
Con el crecimiento que tiene, incluso si se llega a estancar, van a estar bien. Porque a pesar de todo, Xbox sigue siendo una compañía más o menos pequeña. No tiene miles de estudios regados por todos lados, ni maneja miles y miles de personas.
Nintendo dices, ¿no?
Nintendo, sí. Ajá. Nintendo es una compañía muy reducida, contenida, sí. Reducida, que tiene unos márgenes de ganancia enormes. Ahí, y además, sí. Ellos sí son los que ganan por el hardware.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, creo que en ese sentido, no van a estar en la misma liga que Xbox, PlayStation y los demás. Pero mientras ellos estén en su mundo, en su burbuja, ellos van a estar...
Exacto, bien. Justo. Es lo que digo. No lo digo como algo necesariamente malo para Nintendo. Solo sí pinta a que se van a estar quedando un poco fuera de la jugada en ciertas cosas. Y a ver cómo les afecta. Nuevamente también, algo que sabemos de facto es que ninguna de las tres creo que va a morir. Porque los tres tienen suficiente fanaticada como para mantenerse a flote. Nada más por esas personas que los aman fervientemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, de nueva cuenta, creo que no es el tan único, un apocalipsis, ¿no?
El único preocupante es PlayStation. Sí. Este sí es el único preocupante. Ayer, porque lo estamos grabando hoy, estamos sacando un video en el que estamos detallando esta jugada de PlayStation. Ellos prácticamente están diciendo, no vamos a tener juegos nuevos como exclusivos. Ay, ¿cómo lo dijeron? Desde el siguiente año... Y ya están marcando que 2024 inicia como el fin de ciclo de vida, de soporte de vida del PlayStation 5. O sea, uh-huh. Como que ya llegó a su cúspide y a partir de aquí todo va a ir en picada. Uh-huh. Es lo que están diciendo en su reporte más reciente. Y también están diciendo un poquito de cosas similares a las de Xbox que están bien. No similares, perdón. Perdón. Están ellos diciendo aparte que ellos ven un futuro un poquito unificado donde están van a apoyar un poquito más a la PC. No dijeron planes muy específicos en este momento, pero sí estaban como anunciando que parte de su estrategia en el futuro pues va a ser tener, no sé si lanzamientos simultáneos en PC, pero sí un apoyo más a este, porque es otra parte del negocio que se les abrió. Pero nuevamente está reforzando esta idea de que las exclusivas poco a poco van a ir pues disminuyendo en cantidad, ¿eh? Porque uno, les cuesta muchísimo dinero, uh-huh. ¿No? También estamos publicando un video próximamente que va, está buenísimo, en serio, ¿no? Está buenísimo, este de 2023 es el primer año de los videojuegos, está buenísimo, ese no se lo tienen que perder. También estamos mencionando de que ellos están gastando un dineral en estos juegos AAA y no están teniendo las ganancias que esperan y no se van a quedar conformes con ese crecimiento diminuto. Ellos quieren todo. Y eso es lo que no le está pasando a Nintendo.
Sí, 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 sí. Y pues es que también la industria y la forma en que la industria está consumiendo sí ya apunta a que ya tengan que ponerse un poco más humildes, menos... Que se quiten un poquito los colores de la playera diciendo, no, solamente en PlayStation estará God of War porque, ¿sabes? Con esta necesidad y empezar a verlo más, ya lo están empezando a ver como de,
No, pero fíjate.
¿Venderá God of War si lo...?
No, pero fíjate, eso no va a cambiar. Creo que aunque va a disminuir, este juego de las exclusivas va a permanecer. Porque algo que dijo Phil Spencer es que los juegos que van a llegar a otras plataformas son juegos dirigidos por la comunidad que parecen ser los más propensos a uh-huh. ser multiplataforma, o sea, los que tienen comunidad, los que son más como multijugadores, esa clase de experiencias, y tiene totalmente de sentido. Si tú tienes un ecosistema donde tienes cierta clase de juegos, pues lo puedes seguir apoyando, mientras tanto tienes oportunidades satelitales para seguir, porque nuevamente Phil Spencer lo dice, hay que crecer en todos los frentes, lados, sí. Ofreciendo las experiencias que puedes tú jugar en el dispositivo que tú quieras, ¿no? En tu Samsung TV, en tu teléfono con la nube, sí. En tu Xbox o en tu computadora. Ya sí. Tienen cubiertos muchos frentes, pero siguen estando en esta jugada de tener los exclusivos, porque también están señalando para 2024 va a haber 10 grandes lanzamientos. Así lo dice.
Sí, sí lo dice. Sí.
Y que vamos a tener que esperar más información en junio.
En junio, sí. Por eso te digo, al final, todo esto pinta a que parece que es algo bueno. Lo de los exclusivos también está muy interesante porque creo que sí va a cambiar más bien el juego de cómo funcionan los exclusivos. Uh-huh. Y más bien se va a volver un asunto de élite. ¿Cuál es el juego que tiene el privilegio de sí ser el exclusivo? Uh-huh. Porque ya hay varios que ya nomás no dan abasto si lo son.
Y eso también creo que va a generar una especie de riesgo. Porque si lo mantienes como exclusivo, no va a tener la apertura. Esto lo dijo Sarah Bond. Uh-huh. Que buscan la apertura de mercados, de comunidades, para hacer crecer. Nuevamente, todo se basa al crecimiento. Si lo mantienes detrás de las rejas, se va a quedar estancado. Entonces también es una jugada de riesgo elegir cuál sí, cuál no, cuál tiene chance o cuál de plano hay que salvarlo.
O en una de esas también puede salirles el tiro por la culata de poner uno como no exclusivo en otra consola y que le vaya mejor en la otra consola. O sea,
pero
está,
fíjate,
está raro también, cómo puede cambiar el juego con esto.
Claro, puede cambiar el juego, sobre todo en el mensaje, ¿no? Ajá. De cómo es posible que el juego de Bla es popular en Ble.
En Ble, ajá,
¿no?
Ajá, ajá,
ajá. Pero al mismo tiempo, creo que Xbox va a estar más que satisfecho por cobrar el 70% de la venta de un juego en otra plataforma que
el 0% de no haberlo vendido. Totalmente. Sí, es que se me hace en general una decisión inteligente. Me gusta este tipo de o sea, no sé, es muy yo. Me gusta mucho cuando parece que las compañías se desprenden un poquito de su egocentrismo y de verdad dan algo sobrio, razonado, algo que dices, órale, eso tiene sentido, en lugar de lo que nos pasa muy seguido, que de verdad vemos unas decisiones y aquí siempre terminamos diciendo, bueno, ¿y esa mamada qué? O agregamos un poquito más decente con, bueno, es que igual y no somos hombres de negocios para saber qué, pero qué mamada están haciendo, ¿no? Este caso, o sea, la verdad es que este caso me parece completamente distinto. Ahorita sí me parece que están haciendo algo bien centrado. Nuevamente, con escepticismo, ojalá que de verdad sea en beneficio de nosotros. Porque de verdad, o sea, por más que le estoy dando vueltas y vueltas, no logro ver en que esto se vuelve algo malo, ¿sabes?
No, la verdad yo tampoco. Como decíamos, un evento un poquito sobrio, nada alarma. La alarma surgió, no sé, un poquito de manera desproporcionada. Todo el mundo empezó a decir, ¡ay, ah, fin no, de Xbox! Y pues, también nos tenemos que subir, ¿no?
Sí,
o
sea, nos tenemos que subir.
¿Cómo llevamos nuestro mensaje a través si nos llamamos la atención? No, pero bueno, a ver. Sobre los juegos First Party y Game Pass, uno, se reafirma que todos los juegos First Party seguirán estando en Game Pass desde el primer día.
Eso fue lo que andabas tú diciendo, que te digo que como profeta, güey, neta le atinaste al mero tiro, porque sí, o sea, era una maravillosa idea y bien lo dijiste, creo que la semana pasada o hace dos semanas, pero que sí, que tú pensabas que lo que iban a hacer era igual y sí sacar sus juegos exclusivos para demás, pero en Game Pass y demás siempre van a estar en día uno, y eso sí, el Game Pass es exclusivo de Xbox.
Eso sí. La exclusiva más grande de Xbox es Game Pass y parece que permanecerá de esa manera. Completamente único de Xbox.
Qué curioso, justo su exclusiva son todos los exclusivos. O sea, interesante formato, pero pues ojalá les funcione.
Y sobre esta misma línea, los juegos de Activision Blizzard van a estar en Game Pass, comenzando con Diablo 4 a partir del 28 de marzo.
Lo habíamos dicho y no, o sea, eso ya es un paso a estar de cumplir ese sueño que yo decía, wow. Tener tu suscripción de WoW pagadita.
Ay, sí, sí.
Por tener por tener el Game Pass, que ya tengas tu WoW pagado, no manches. Me da pánico porque sí regreso, güey.
Híjole, a mí también. A mí me gustaría tener, tener como en esta suscripción de Prime.
Ajá.
Tu Prime Citizenship, ¿no? O tu Xbox Citizenship.
Exacto, y que ya
tengas todo ahí.
Que puedas, así, yo estoy pagando mi Game Pass por los exclusivos. Pero aparte, si se me antoja abrir World of Warcraft, ahí está.
Honestamente, yo lo dudo porque sigue siendo una pequeña maquinita de hacer dinero para Blizzard. Y no creo que digan, él podría disminuir en 30%
esto. Yo tampoco lo creo, pero es un sueño guajiro.
Estaría increíble.
Esta sería súper, o sea, Game Pass incluye suscripción a WoW. Punto. Ut.
Pues bueno, ahorita podemos estar felices porque Diablo 4 llegará el 28 de marzo. Yo creo que esto le va a servir bien al juego. Últimamente han estado teniendo un poquito de problemas por... Bueno, esta es la cuestión del juego como servicio, ¿no? Y sobre todo el del modelo de Diablo. Están apostando a que las temporadas van a añadir cosas nuevas, cosas refrescantes, sistemas diferentes. Y pues el problema de esto es que algunas veces van a ser buenas temporadas, otras van a ser medianas y otras van a ser así totalmente olvidables. Ya tenemos tres, una fue buena, una fue mala y esta también es como... La primera fue regular, la segunda fue la buena y esta es la tercera es la mala. O sea, hemos tenido los tres sabores. Y creo que esto va a ser lo que vamos a vivir con Diablo 4 toda la vida. Temporadas buenas, mediocres y feas.
Y feas, ¿eh? Pero pues, nuevamente, qué padre que ya llegó. Y ¿qué otra cosa también menciona? Bueno, eso ya lo mencionamos, lo del crossplay y cross save, que la verdad está a todísimo dar. el hardware, un par de citas respecto al hardware, que es donde se consigue la experiencia seminal más emblemática para Xbox. Más creadores construyendo para Xbox que nunca. Dijeron algo en el podcast que me pareció como extraño de escuchar. Dijeron que así como están con los estudios de los que son dueños, Xbox ya es el publisher más grande, el publisher más grande de videojuegos para todas las plataformas. Yo siento que eso lo dijeron un poquito más, como de, si nosotros ya somos los dueños de los juegos, ya, ¿de qué te preocupas? ¿No? O
sea, sí, no había razones de alarmarse al momento de escuchar que Xbox iba a apropiar de un publisher. Exacto. Iban a ellos dejar de ser un publisher. Al contrario, esto se está reafirmando que ahora quieren ser todavía un publisher más grande. Más
importante.
Y que hace un publisher lanzar juegos en todas las plataformas que les dé dinero.
Sí, la verdad es que todo esto igual y no es lo mejor para la consola de Xbox, pero para los videojuegos es fenomenal, ¿eh?
No, y también va a ser buena para la consola de Xbox.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Porque fíjate, algo que se mencionó muchísimo durante estos días es que Xbox iba potencialmente dejar de sacar consolas.
Eso no.
Y no, nuevamente, esto creo que lo hemos platicado, Alonso lo ha platicado en los Beats hace semanas o meses, y es que una tirada de negocio de Xbox es interponerse a los demás fabricantes de consolas, como tener ahí un modelo. Uh-huh. No importa si se vaya a vender o no se venda tan bien, lo importante es que esté ahí para que los otros no vendan descontroladamente. Uh-huh. Yo creo que esta es una de las jugadas. Y por esto es muy importante que Xbox siga sacando consolas y dispositivos y cualquier dispositivo que se te ocurra con el logotipo de Xbox, precisamente para interponerse a los demás. Se está rumorando también que están haciendo este dispositivo handheld de Xbox que igual y se conecta a la nube o corre juegos de manera nativa. Nuevamente, ¿por qué? Porque hay un mercado handheld. Quieren tener ahí su canasta para que les caigan pues monedas, no sé, algo así. Entonces quieren interponerse y esto significa que no se va a detener el hardware.
Sí.
Ni hoy, ni mañana, ni nunca, sí. Y ojalá pues nunca.
Sí, 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 la verdad te digo, no sé si sea bueno o no para Xbox por el asunto de que tal vez o tal vez no vendan más o menos consolas, no sé. Pero en general, te digo, para el mundo los
porque si algo pensando. Tiene Xbox, es la cartera de Microsoft.
Es que
esos güeyes pueden seguir perdiendo varo en exacto, las consolas durante años.
Exacto. Igual y ya en una mesa directiva decir eso te levanta muchas cejas y demás. Pero objetivamente, la verdad es que sí. O sea, ellos tienen para seguir aventando y aventando. Y lo peor es que van a seguir teniendo porque de verdad Windows no va a dejar de tener licencias en casi cada dispositivo que se vende en el mercado.
Servidores.
O sea, exacto. Entonces, de verdad, a ellos lo que les sobra es dinero. Ojalá. Como con estas ideas, sí hagan cosas inteligentes con él.
Sí, al final creo que lo que nos deja todo este mensaje que desde antes se veía así tan ominoso, tan sombrío. Incluso al inicio Phil Spencer se veía así como que, ay cabrón, ¿qué voy a decir? Porque iniciaron hablando sobre exclusivos y el güey estaba así como...
En general, de hecho, debo decir que la que se llevó la entrevista completa fue Sara. Así que muy buena presencia al hablar, se veía, o sea... Qué padre, porque se ve que entiende muy bien su producto, no solo desde una perspectiva de negocio, sino de verdad casi como gamer. Está, me gustó mucho.
Sí, a mí también me gustó muchísimo cómo ya se empieza a ver este liderazgo, sobre todo la presencia, porque si algo hizo muy popular a Phil Spencer es que él salía al frente a hablar, ¿no? Y ahorita estamos en un proceso donde pues Phil Spencer, nuevamente como figura popular, está introduciendo a la persona de Sara. Y pues bueno, viene...
Está pasando la batuta casi.
Exactamente.
Casi.
Exactamente.
Sí.
Y pues esto concluye, casi ¿no? Es el final. También habló un poquito sobre preservación de juegos porque es un tema muy importante,
sí,
muy hablado, pero básicamente no dijo nada. Phil Spencer se la pasó
cantinfleando. Sí, ahí sí cantinfleó duro, sí. duro. Pero sí, ¿no? Habló, sí, como que medio mencionó lo de la retrocompatibilidad y lo importante que es la conservaduría de juegos y demás, pero como que no ahondó.
No dijo nada.
No dijo mucho
al respecto. O sea, siempre te dijo así como, güey, los juegos en Windows se pueden ejecutar independientemente como de la versión de Windows, ¿no? Esto quiere decir que instalas un videojuego de los 2000 y puede seguir funcionando, ¿no? Así como que, pues sí, ya lo sabemos.
Sí, sí.
Pues, ¿no? Sí. No dijo realmente
nada. El agua
nada,
está mojada,
güey.
Phil.
Sí, güey. Entonces, pues ya eso sí, es
sería todo.
Todo.
Creo que si nada más que agregar, ya saben, mi querida gente, déjenos aquí abajo sus comentarios qué opinan, qué les parece. ¿A ustedes les parece una buena noticia, una mala noticia? ¿Están sus corazones devastados porque Xbox ya no va a seguir en su mejor camino? ¿O al contrario, piensan que está en su mejor época? época. Díganos lo que piensan en sus comentarios y pues nada. Y bueno, gente querida, así es como regresamos con ustedes a la sección de comentarios, en donde, como el nombre lo indica, leemos sus comentarios del show pasado en el que hablamos la semana pasada. Ahorita estoy como en el trash, normalmente me acuerdo, pero ¿de qué hablamos la semana pasada? Del State of Play, del State of Xbox, ¿no?
Eso hablamos
la semana antepasada.
La semana antepasada, y la semana pasada hablamos nuevamente sobre este primer anuncio ominoso.
Ah, sí, es cierto. Hablamos de lo que nos esperábamos.
De lo que pensábamos que iba a ocurrir en el futuro de Xbox. Ajá. Ya. Que estuvo Rex con nosotros.
Sí, sí, sí.
Entonces, fíjate, voy a comenzar con Wicho Angelo. Qué chistoso. Estamos en una época donde una transición dejará obsoleto todo aquello con lo que hemos crecido. Es algo natural que siempre ha pasado, pero esta vez será... ¿para qué será algo diferente?
Parece que será algo diferente,
gracias. Pues sí, desgraciadamente nos tocó vivir en esta época, época de grandes cambios. Y creo que era natural.
Uh-huh. Sí estamos en una época de transición bastante grande y obsoleto. No sé si sería la palabra que utilizaría para definir cómo van a quedar las cosas, pero definitivamente sí estamos cambiando por completo. Ojalá que sea para bien.
Quizá a lo que se refiere con obsoleto es esta idea de que un artefacto solamente va a correr una clase de juegos. Y esto, pues, como dijo Phil, gradualmente va a ir cambiando. También esto es algo que yo he platicado aquí en este programa sobre cómo mi utopía del gaming es una donde no hay juegos exclusivos y cada fabricante de consolas básicamente está haciendo un artefacto con muchas propiedades añadidas que le agregan valor. Uh-huh. Y tú eliges por tu rango de precio, por qué características tiene.
Hasta por cómo se ve la fregadera, seguro, ¿no?
Ajá, ¿sabes? Si tiene una capacidad gráfica establecida en algún punto. O sea, básicamente computadoras. Uh-huh. Básicamente es eso. Tú te armas la computadora que te puedes comprar, la que tú quieres, como la diseñas. Y al final no hay distinción de quién hace... Que publica los juegos.
Qué buen argumento. O sea, al final, no porque Radeon exista, hay gente que deja de comprar Core i7, porque hay gente que sigue pensando Intel es mejor y punto. Uh-huh. Sea como sea la realidad, ¿no?
Y entonces, esto es básicamente lo que, como mi utopía de videojuegos, sí, donde no existen dos fabricantes, sino un montón de fabricantes y en una arquitectura unificada donde todo mundo lanza juegos que instalas en tu dispositivo. O sea, básicamente computadoras, pero sin estas cosas masivas como sistemas operativos que te restringen una cosa. Algo que ha estado peleando Tim Sweeney desde hace muchísimos años. Sí,
básicamente computadoras optimizadas para el juego. O sea, como que consolas con alma de computadora. No sé, está raro, pero sí entiendo lo que
dices. Esa es mi utopía. Después tenemos otro mensaje de Juan Pablo Contreras Rivas. Yo opino que la mejor jugada para Microsoft sería añadir los juegos viejos o las colecciones de sus sagas más reconocidas a las demás plataformas y manteniendo las entregas más recientes exclusivas. Es una muy buena estrategia.
Es una buena idea. Ajá. No creo que... Creo que no es muy desatinado con lo que chances sí terminan haciendo. En una de esas sí terminan regalando la biblioteca retrocompatible a otras consolas y eso estaría bien padre. No sé cómo imagínate. Trabajaría, pero estaría padre. O sea, por ejemplo, me desconcierta, por ejemplo, pensar en los mapeos, ¿no? De que en el juego te dice presiona A y tú vas a estar así como de X.
Eso sería interesante de ver cómo.
Vamos a ver cómo se adaptaría.
Cómo sucede. Después tenemos un mensaje
tremendo,
extenso.
Comentario. Sí me lo voy a echar completo, así pero que agárrense.
Es muy sensato este comentario, ¿eh?
Agárrense, justamente porque sí viene un comentario muy largo de KND, de los chicos del barrio. Dice, un escenario muy extremista, pero no improbable, es que Xbox se convierta solo a ofrecer servicios, cosa que Microsoft como compañía empezó a orientarse desde 2010, y su tirada sea ser el distribuidor de renta de servicios como suscripción, algo que se le facilita mucho con la compra de estudios y los tratos comerciales que ya ha logrado realizar. Ya desde hace unos años mencionó querer meter a Game Pass a Nintendo y a Sony. Pues bien, no sería nada descabellado que deje a un lado la venta de consolas para ofrecer el servicio de Game Pass a las otras plataformas. Así dejaría de ser competidor de Sony y Nintendo para convertirse en un proveedor de un servicio que se ha vuelto popular y exigido por la comunidad gamer. Y por su parte, Sony y Nintendo delegarían la logística de ese servicio a un tercero, ganando su respectiva comisión. Y Xbox dejaría a un lado el riesgo de seguir dentro de un mercado que él mismo declaró nunca podría igualar a su competencia, para dedicarse a ofrecer el servicio de logística contra y desarrollo de videojuegos para el servicio de suscripción. Lo terrorífico de este escenario no sería la pérdida de identidad de Xbox, sino el hecho de que dejaría de competir contra Sony. Hay que tener en cuenta que Nintendo es su propio nicho de mercado y el resto de la competencia está actualmente entre Sony y Microsoft. Sin importar quién vaya en cabeza en ventas y posicionamiento de la marca, el simple hecho de que Xbox esté presente en el mercado genera competencia contra Sony, y si este último se duerme en sus laureles, cosa que ya ha ocurrido más de una vez, Microsoft le empieza a comer parte del mercado, lo que obliga a Sony a volver a despertar y mantenerse en constante desarrollo, ya sin importar si es rápido o lento. Pues bien, la desaparición de su competencia directa generaría el escenario de Sony como líder del sector que no domina Nintendo y que, por ende, podrá realizar o no realizar lo que le guste. Y todo esto lo escribo desde la perspectiva de una persona que juega en PC y PlayStation. No conviene que Sony ni ninguna compañía devore a la competencia o se quede sin ella. Una competencia sana obliga a los proveedores a igualar un producto hasta volverlo estándar. Claro ejemplo fue el mismo Game Pass que obligó a Sony a crear el PlayStation Plus Extra y Deluxe, el cual, si bien no está al mismo nivel de una oferta decente, al nivel del Extra, sin la creación del Game Pass ni de ninguna oferta que realice Microsoft o cualquier otra compañía que rivalice con Sony, esta última no estaría obligada a hacer nada.
¡Pum! Faltó el mic drop.
Suelta el micrófono aquí, mi carnal. La verdad es que sí, muy, muy, como bien lo dijiste, muy sensato el comentario. Me parece bastante atinado lo que dice, particularmente de que la existencia de Microsoft sí le ha presentado un reto importante. O sea, yo creo que directamente Last of Us, God of War y demás son consecuencia de la existencia de Xbox, ¿sabes? No directa, un poco indirecta, pero que sí hay algo que ver ahí, como de, oye, estos güeyes están lanzando buenos juegos, también nosotros tenemos que y demás. Muy, muy, muy buen comentario, mi querido chico del barrio. O KND, bueno, Kid Next Door, no sé.
Sí, pues sí, qué KND.
Muchísimas gracias por tomarte la molestia. Justo como puedes ver, sí los leemos. Normalmente yo me los echo, no los leemos aquí porque están muy largos, pero como en este show no está trash, pues sí nos dio el tiempito. Muchísimas gracias, ya saben, siempre pónganos sus comentarios. Y pues nada, tú tienes algo más que agregar, mi tío.
Que estén al pendiente, bueno, de Level Up. Entren al Discord, tenemos la ahí una comunidad, la más feliz del universo. Se está expandiendo, le estamos creciendo y estamos muy felices por todo el apoyo que le están otorgando al Discord. También tenemos el canal de Telegram. Este está un poquito más enfocado en las ofertas, que también, pues, si tienen chance, éntrenlo, si tienen Telegram, porque también es un poquito difícil que todo el mundo tenga Telegram. Me parece que en WhatsApp hay grupo. No sé. Pero también tenemos una página de TikTok, que ya estamos publicando un poquito más de videos. No se lo pueden perder. Nada como el video que va a salir el sábado. Este sábado hay un video, un pedazo de video que, híjole, este Saúl se rifó. Y además el tema es tan importante en este momento como lo va a ser a futuro, porque nos habla de un punto tan importante y grande que estamos viviendo en este momento, que, híjole,
no sé. Está...
Lo tienen que ver, estéreo,
no, estéreo, ahora sí que como retiro cristiano tienen que vivirlo para acá, ¿sabes?
Y vamos a seguir apostando por esa clase de videos, que en serio cuesta mucho trabajo hacerlos.
Bueno, a él.
A Saúl.
Yo me los gozo como enano, la neta. Él es el que sufre.
Ajá, y pues nada, una invitación también, ¿a qué más?
Nada, pues agradecerle, nada, como
pasarla
siempre
bien, al Pantera, a gozarla, sí, al fin de semana.
Muchísimas gracias por todo. La verdad es que sí se extraña al Trash. Así que pues esperemos verlo pronto. Esperemos verlo ya con buenas noticias. Pero de todas maneras, aquí le mandamos muchísima buena vibra. Y igual a ustedes que siempre nos acompañan, gracias por todo. Y pues sería todo por el Level Up Show del día de hoy. Bye bye now.